Luciano, ¿cómo te va?
Lito, ¿cómo te va?
Muy bien, por suerte. Tuve lindos comentarios del programa de la semana pasada, así que estoy contento.
Qué bueno.
Hoy tenemos también, como siempre, un mezcladito total.
Que nos caracteriza.
Exactamente. Arrancando por una especie de hit de Prokofiev en los geniales, ¿cómo? No me gusta decir en los dedos, en el espíritu, ¿no? Y en ese
espíritu,
ser.
Espíritu, dedos, mente, exacto. Todo.
Todo de la hermosa Marta Argerich. Estoy como reviviendo conciertos, el de Rachmaninoff, seguramente voy a caer en el de Ravel, seguro, porque es algo que necesito. El de Chopin hace un poquito, unas dos o tres semanas. Porque me gustan volver a visitarlos. Después también me gustaría que vos me hagas una propuesta de un concierto para piano que yo no conozca.
¿Cómo no?
¿De qué compositor podría ser?
Bueno, ahora voy a hacer como un spoiler un poco de algo que vamos a escuchar dentro de un rato.
Que es hermoso.
Vamos a escuchar una música de Ligeti.
Sí.
Y hay un concierto para piano.
¿Ah, de Ligeti?
Alucinante de Ligeti.
Nunca lo escuché en mi vida.
Tiene como una serie de conciertos, concierto para piano, concierto para violín, concierto para cello.
Ajá.
Y están los tres buenísimos, son los tres de distintos periodos y en distintos momentos creativos de él.
Bien.
Y el de piano es súper interesante, pero no me voy a adelantar.
Prométemelo para la próxima.
¿Cómo no?
Ahora vamos con Prokofiev, número...
El número 3, que es de los más populares, digamos, junto también con el 5.
Exacto.
Y el 1 que tiene esos conceptos más neoclásicos.
Bien.
Acá es como pura... esta cosa, este ímpetu ruso, ¿no?
Tocado por ímpetu argento. Impresionante.
Pero sí, es de esas músicas súper recontrarrusas. Comienzos de siglo, primera mitad del siglo XX. También, ¿no? Rachmaninoff, Stravinsky, estos personajes están como dándole una nueva vuelta de tuerca a la cosa rusa que venía de Mussorgsky y Tchaikovsky en el siglo anterior.
Bien, a mí me resulta muy, muy, muy admirable eso de aprenderse una partitura e interpretarla, nota por nota, tal cual. O sea, yo, que soy músico popular, nunca en mi vida toco igual algo. Uh-huh. Nunca. O sea, con leves, algunas veces leves modificaciones, otras veces muy grandes modificaciones. Me cuesta mucho ceñirme a una parte de inversiones de acordes o de fraseo, de melodías. Y estos personajes tienen una memoria increíble. Los dedos que ponen son los que van. Y además interpretan. O sea que es una especie de 4 o 5 cerebros en uno, ¿no?
Y es de esas obras clásicamente interpretadas por el compositor.
Claro.
Que era el solista de piano. También claro. Como estos otros autores que mencionábamos, ¿no? Que estaba como todavía vigente esa costumbre de la música europea de toda la historia.
Hay un hermoso reportaje que le hace Antonio Carrizo al Mono Villegas, que salió editado por Melopea, esos aciertos que tiene Lito Nevia, en donde en una de las partes dice que Chopin, como él había grabado unas músicas de Chopin en estilo jazz, uh-huh, al mejor estilo Jacques Lussier, ¿no? Con los Bach, dice que este tipo componía cosas para que no las pueda tocar nadie más que él. Y es un poco así, ¿no? Después, bueno, las técnicas, yo qué sé, hicieron posible los pianos, los mecanismos y todo eso. Pero bueno, un poco este Prokofiev hace como una especie de alarde a la técnica y al dramatismo, uh-huh, impresionante. Y en la interpretación de Marta, yo creo que eso huele altísimo.
¿Vamos a escuchar?
Sí.
Thank you. Thank you.
Escuchamos de Sergei Prokofiev su concierto para piano número 3, Do mayor, opus 26. En esta versión en particular, Marta Argerich en el piano, Charles Dutoit en dirección y la Orquesta Sinfónica de Montreal.
Impresionante. Ahora vamos a una versión de las cuatro estaciones de Piazzolla.
Ajá.
Impresionante. Porque está tocado por un personaje que es alemán, ¿no?
Por músicos europeos, ¿no? Que no estamos súper acostumbrados a escuchar Piazzolla.
Para nada.
Por gente que no sea de acá y por instrumentos que no sean conjunto de tango. Estas piezas que eran para el quinteto y otras formaciones de él, ¿no?
Sí. Me gusta ese disco que tenemos. ¿Te acordás que hemos comprado hace muchos años del Kronos Quartet con Piazzolla?
Está buenísimo.
Es tremendo. Bueno, pero
eso ahora... escrito, perdón que te interrumpa, escrito específicamente por él, para ese grupo y para tocar con él.
Qué groso. Bueno, y en este caso, ¿cómo se llama el trío?
El trío se llama Múnich Piano Trío y estas cuatro estaciones porteñas están bajo un arreglo de Bragato.
Ah, del chelista. Espectacular, yo toqué con él.
Ah.
Ya siendo muy mayor, él me hizo un arreglo de una música, tocamos en la Biblioteca Nacional unas músicas mías con la Orquesta Filiberto y él hizo los arreglos.
Ah, bien, y acá, entonces, por eso se destaca tanto el chelo en estos...
Probablemente, exacto, probablemente. Bueno, él tocó en la última formación de Piazzolla, tocaba Bragato. Me encanta porque yo fui a la casa, ¿te acuerdas? Al lado en la esquinita esa del Teatro Picadero, pero la que da a Corrientes, es como una especie de triángulo ahí, que sobre la Valle, como que...
Entre Ríos, llama, ¿no?
Esa calle. Exactamente, me parece que sí. Y él vivía en un lugar ahí arriba, en esa esquinita hermosa.
Centro.
Total, y tenía una onda el lugar, tiene una onda el lugar, y yo subí ahí a su casa y el tipo me atendió en camiseta, me acuerdo perfecto. Y estaba escribiendo con el lápiz, olvídate, la compu y todo eso, no nada. Y estaba en su escritorio un montón de papeles, un lío bárbaro, un desorden de músico, ¿viste? En acción. Impresionante. Bueno, ahora, perdón, me deliré con Bragato, que tuve la suerte de compartir un poquito de música y unas horas con él. Bueno, Piazzolla da para todo, y en este caso, estos hombres toman esa melodía porteña y la transforman en algo personal. Suena muy bien, te cuento.
Por supuesto.
Muy bien. Y además, bueno, una obra está tan bien escrita que, bueno, no hay con qué darle, ¿no?
Sí, no importa, ya está como seteada para que cualquier músico con con gusto y técnica y ganas de meterse, se pueda meter. Y no es que es específicamente un tango,
sí,
o algo que hay que tener, estar como inmerso en esa cultura, ¿no?
No me gusta la idea de los reemplazos, ¿no? ¿Quién es el Piazzolla en este momento nuestro, no? Pero sí necesito a veces, si bien admiro a tantos músicos, compañeros y amigos y muchos que no conozco y admiro, pero este nivel de perfección y de descripción de la música de Buenos Aires que ha tenido Piazzolla es como difícil. Inclusive la otra vez que pasamos las cuatro estaciones en la versión de él, de su quinteto, hablábamos de qué particular que dentro del folclore, si bien Manolo Juárez o Waldo de los Ríos uh-huh. o Eduardo Lagos o alguno de ellos, que son músicos que tienen la técnica del contrapunto y la composición porque han estudiado y han puesto esa sabiduría en el folclore, quizás no lograron la profundidad que Piazzolla logró en el tango, ¿no es cierto?
Y el impacto.
Exactamente, ahí, ¿no? Exactamente, porque Piazzolla tenía esa particularidad de que además era popular. Entonces es como particular. Será la tarea de algún geniecillo que esté por ahí dando vueltas, ¿no?
Ojalá.
Bueno, un día quiero pasar una selección de música de Manolo porque él era un gran maestro y es un gran músico que ha dejado cosas preciosas en su haber. Y inclusive Eduardo Lagos, los que mencioné recién, que tuve la suerte y el honor de conocerlos y compartir música con ellos en esos ciclos que hacía Manolo Juárez, llamaban Solo Piano, acá uh-huh. en la peluquería, en un boliche que quedaba en la calle Bolívar. Ahí compartimos, él nos mezcló. A mí me mezcló una vez con el Cuchi, con Gerardo Gandini, otra vez con el Mono Villegas, que yo lo escuchaba de chico. Y increíble. Y con Eduardo Largo. Yo Eduardo Largo lo conocí por Manolo Juárez. Genios
buenos,
total.
Buenos recuerdos.
Volvamos a Piazzolla, interpretado por tres alemanes realmente con feeling. Thank you.
Escuchamos de Astor Piazzolla sus cuatro estaciones porteñas, en arreglo de José Bragato. En esta versión, el Múnich Piano Trío.
Hermoso. Vamos ahora a dos obras de tu ídolo Ligeti.
Elegidas por vos, lo cual
elegidas
me gustó mucho.
Y sí, después vos te vas a explayar al final con Poulenc, que es un personaje que me recontracopa.
Un programa muy variado.
Sí, la verdad que sí. Ahora vamos con Ligeti, que es el gran enredador de música, de armonías, ¿no? ¿Cómo se escribirá esta música?
Me pasa algo a mí con Ligeti, que es que, siento que le pasa a la gente más que pasarme a mí.
Sí.
Que es que dentro de la... de esta como un poco esta barrera de complejidad que aparece en el siglo XX, uh-huh, en el cual la música se empieza a poner cada vez más fuera de lo del lenguaje clásico, por así decirlo.
Sí.
O sea, que se empieza a mover de armonía, mover de las melodías a las que uno estaba acostumbrado, modales o tonales, uh-huh, y del ritmo isócrono, y empiezan a aparecer distintos tipos de complejidad. Isócrono, o sea, con determinado pulso y determinadas subdivisiones que uno esperaría.
Nunca escuché en mi vida esa palabra. Nunca. Sí.
A lo que voy es que empiezan a aparecer, me animo a decir que de la mano de Schoenberg más que nadie, y de ahí...
¿Consideras que Schoenberg es el que abre la jaula, digamos, ¿no?
Y un poco, porque plantea un poco un nuevo tipo de complejidad que es tan intelectual... Y perdón si algún amante de Schoenberg me quiere discutir, que no podemos discutir porque estamos al aire.
Y estamos en pandemia encima, ni siquiera estamos en vivo.
Es tan como técnico y mental de alguna manera estas nuevas propuestas que tiene este hombre, más allá de ser geniales, que crean un poco una barrera nueva, una dificultad nueva, un compromiso nuevo para quien escucha. Que mucha gente lo toma y mucha gente dice, prefiero Beethoven.
Claro, pero Ligeti no es dodecafónico, específicamente.
No específicamente, al menos no este periodo que vamos a escuchar. Quizá en su juventud
lo ha estudiado, seguro, sí.
Pero
sí.
A lo que voy es que justamente Ligeti, siento que es de esos compositores del siglo XX que logran usar un lenguaje altamente complejo, pero tener una conexión con el público. ¿Y por qué en el caso de él lo siento? Lo siento porque su música es casi táctil, es casi como un bloque sonoro que viene hacia vos y no ni siquiera te permite decir que aburrido o no está pasando nada.
Te conmueve de la
magnitud que tiene la obra, más allá de que se esté desarrollando de una manera súper lenta o que no estés reconociendo melodías o acordes o lo que sea.
Te digo algo, tiene la particularidad de otros compositores que es que no podés escucharla como musiquita de fondo.
No, eso seguro.
Porque te desespera la existencia. O sea, tenés que escucharlo y meterte en ese mundo, porque si no es algo totalmente distractivo y que molesta, ¿no?
Sí, y Stanley Kubrick, cuando usa fragmentos de su música en sus películas, no hay diálogo encima, es la música y la imagen.
Eso es alucinante.
Pero bueno, esa, me parece que tiene un poco esa particularidad.
Bien.
A diferencia de otros personajes más sesudos, me animo a decir, o más de ese lugar que no te invitan tanto a su música. Como que tenés que hacer un esfuerzo y a veces uno no tiene ganas.
Bien.
En cambio, esto suena y si estás un poquito predispuesto, entras.
Entras. Vamos a escuchar dos obras de él. Una coral y otra.
Dos de sus clásicos que son Lux Eterna para coro y Lontano para orquesta.
Thank you.
escuchamos de Giorgi Ligeti, Lontano para orquesta, en este registro era North German Radio Philharmonic Orchestra, y Günter Wand en dirección, seguido por Lux Eterna, en este caso interpretada por la Schola Heidelberg y Walter Nussbaum en dirección.
Increíble, alucinante.
Alucinante,
realmente alucinante. Bueno, ahora vamos con nuestra última propuesta, que en este caso es tuya, de Luciano Vitale. Yo soy Lito Vital, para el que está distraído y no sabe qué está escuchando, Entre Nosotros, que es nuestro programa que va los martes de 20 a 22 en la Nacional Clásica. Luciano.
Bueno, saliendo de Ligeti, un poco para pensar en todo, en todas las distintas variantes de expresión musical dentro del lenguaje docto, digamos, del lenguaje clásico, como sí. Uno quiere decir. Escuchamos Ligeti, ahora vamos con Poulenc, que tiene una cosa, antes hablábamos de neoclasicismo en Prokofiev,
sí.
Y Poulenc tiene un poco esto, de decir, a mí me interesa seguir con la armonía, a mí me interesa seguir buscando desde lo que me propone el lenguaje que aprendimos en los libros y escuchando Mozart, escuchando Beethoven.
Perfecto.
Y me parece que...
Lo banco.
También, oh, sí, por supuesto, cada quien se expresa como más le sirve, con los métodos que encuentra para ser más sincero expresándose.
Uh-huh.
Y en el caso de él también, siento que mezclándolo por ahí con a veces músicas más como de... ciertas músicas populares francesas y la canción francesa, como hay ahí una mezcolanza que se arma, y realmente siento que tiene un encanto, me parece que encanto es una palabra que lo define bastante bien.
Bien, me gusta.
Que lo separa de otros personajes que también han experimentado con mantener los lenguajes tonales en el siglo XX.
¿Qué dos obras vamos a escuchar?
Vamos a escuchar dos obras para ensamble de cámara. En primer lugar, un trío para vientos, que es súper, súper genial,
ajá,
al menos para mí. No es para vientos exactamente, es oboe, fagot y piano.
Bueno.
Y en segundo lugar, un sexteto, también con vientos. Son flauta, oboe, clarinete, corno y fagot, con acompañamiento de piano.
Excelente. Vamos a disfrutar de la música de Poulenc en este programa que se nos va con esta música. ¿Eh?
¿O se no? Nos va con esta música. Sí. Y eso, siento... Vuelvo a reiterar, me pareció un lindo pantallazo de posibilidades y expresiones artísticas en el siglo XX, ¿no?
Muy bueno.
Por ahí una vez se dice siglo XX, o los Beatles, o, no sé, Bartók. Y a veces hay que pensar que son un
montón de opciones.
Que es un momento en el que se abre un abanico increíble.
Marcelo Chiodi y Lilian Saba me hicieron escuchar por primera vez en mi vida Poulenc.
Qué bien.
Serán nuestros primeros invitados cuando volvamos a la radio presencial.
Me gusta.
¿Te parece?
Me encantaría. Thank you.
Thank you. Thank you.
Escuchamos de Franci Poulenc su trío para oboe, fagot y piano, seguido del sexteto para piano, flauta, oboe, clarinete, fagot y corno. Todas ellas interpretadas por el ensamble Vine Berlin.
Excelente, Luciano. Hasta el martes.
Hasta el martes que viene y, como siempre, gracias por la escucha.